From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
As fall fills up with activities and obligations, even a small time saver can feel like a big help. Grammarly is an all-in-one writing tool that makes clear, concise communication easier than ever, so you can finish your work earlier and head off to family dinners, social events, and fall weddings. Grammarly is free to download and works where you do, so every project gets finished quicker. Make sure your writing is free of mistakes with Grammarly's free, comprehensive writing suggestions, and get an instant take on how your message comes across with the free tone detector. Let Grammarly Premium's sentence clarity rewrites help you find the perfect words on the first try. You'll be confident writing client emails, deadline-driven reports, and presentations without staying late at the office. Get more time back in your day by writing with Grammarly. Go to grammarly.com/podcasts to sign up for a free account. Then get 20% off when you're ready to upgrade to Grammarly Premium. That's grammarly.com/podcasts.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Hola a todos y bienvenidos a este especial de Fuera de Series en el que vamos a hablar de la gala de los Primetime Emmy, de los premios Emmy en su 73ª edición, la correspondiente al 2021, la de más o menos una vuelta a la normalidad en cuanto a la ceremonia y también en cuanto a alguna de las nominaciones, algunos de los premiados. Para repasar, los ganadores, los vencedores, los perdedores, si es que los ha habido, las grandes fastidios, los grandes cabreos. Tengo conmigo a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal?
Y también de Maricho Lazabal. Maricho, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
Hemos tenido la nueva gala con cierta normalidad después del, bueno, del espectáculo de videoconferencia que fue la temporada pasada. Se esperaba bastante de esta gala. Álvaro, en general, ¿cómo has visto tú el formato y los premiados, haciendo una valoración global y luego te concluiremos también con ello?
Creo que no ha sido una gala especialmente entretenida, divertida, pero bueno, tampoco es que lo esperemos de este tipo de gala. Creo que en comedia ha fallado un poquito, pero sí que ha habido algún momento un poco brillante. Me gustó mucho un sketch que hicieron como de si fuese Alcohólico Anónimo, pero Perdedores Anónimos de los Emmy, que estaban Zooey de Chanel, estaba Fred Savage, estaba Jason Alexander por Seinfeld. Entonces era como divertido pues verlos ahí, de compartir la pena de he sido nominado muchísimas veces al Emmy, nunca he ganado. Y luego creo que hubo algún discurso medianamente emotivo, el de Kate Winslet quizás fuese el más emotivo, que se lo dedicó a todas las mujeres, a todas sus compañeras, que quería como que las mujeres se apoyen una a otra. Y Evan Peters diciendo Kate Winslet por ser Kate Winslet, también me parece un agradecimiento muy chulo. Y luego Kerry Washington, ese tributo que hizo a Michael K. Williams, yo creo que fue como el momento más emotivo de la gala.
Sí, igual en uno de los premios que más esperaba, quizás de los que al final no concedieron, de los más sorprendentes que hubo, una gala que yo creo que es sorpresa, aunque luego lo comentaremos. Marichu, ¿qué destacas tú de la gala o en general de todo el resultado de los premiados?
Que por fin vuelvan las galas, yo reconozco que lo celebro. Los resultados me parecen poco sorprendentes, pero no ha habido ningún Emily in Paris, para entendernos. Quizás lo único que me chirría un poquito más es el actor protagonista de miniserie o TV movie, pero bueno, ya veremos más adelante. Tampoco es que compitiera con categorías que dices, oh Dios mío, ha sido un robo. Así que más o menos galas sin sorpresas.
Sí, yo creo que en general cuando me he mirado todo lo ganado, digo, creo que no hay grandes perdedores. Creo que la gente que no se ha llevado ninguno, es decir, ha habido muchas series que tienen muchísimas nominaciones que no se han llevado ningún premio, pero que yo creo que entraba dentro de lo lógico. Yo creo que
no hay grandes enfados. No es la cosa de decir, o sea, puede haber habido un ganador que no es el que esperabas, pero no es que digas, es que me lo han robado y se lo han regalado al de la esquina. O sea, todos son cosas que son bastante coherentes.
Bueno.
Bastante, bastante.
Vale.
Yo, mi mayor sorpresa, desde luego, fue que Michael K. Williams no ganase el que tenía como actor secundario, porque sí que se estaba prestando absolutamente todo. Pero bueno, vamos a ir repasando cada una de ellas. Si hay una ganadora clarísima, que es Netflix, Álvaro. Después de un año en el que flojeó un poquito con HBO, sacábamos la noticia con todos los ganadores y lo contabas tú, cómo ha tenido el mayor número de premios desde el año 74, que lo tuvo CBS, con 44 premios Emmy. Si ya se veía cómo le estaba cogiendo, especialmente a nivel de nominaciones, es que el puñetazo sobre la mesa. El siguiente, que es HBO, que no solo HBO, sino es HBO junto con HBO Max, que tiene importancia porque Hacks, que veremos cómo se va a llevar ellos premios, está dentro de la plataforma de streaming nueva americana, se va a 19. La diferencia ya es brutal en cuanto al número total de premios con respecto al resto de las seguidoras.
Efectivamente, y no solo es que la suma total, para que la gente lo entienda, es la suma de la gala esta principal de los Primetime Emmy, pero también de los Creative Art Emmys, que son los premios más técnicos de vestuario, de peluquería, de edición, de mezcla de sonido, etcétera. Entonces, es cierto que muchas veces se queda como el titular de la que más ha ganado ha sido tal cadena o tal plataforma, pero luego quizá no recoge tantos premios de los principales. Pero en este caso, en esta edición, lo tenemos muy claro. Ha ganado 44 premios Netflix, además, como tú decías, igualando ese récord de CBS de hace ya muchos años. Pero es que además en la gala principal ha arrasado con The Crown. Es indiscutible que The Crown ha sido la gran vencedora. Es verdad que se ha beneficiado de no tener ciertas competidoras que le ha ganado otro año. Además, también ha sido, creo que, una noche muy gratificante para The Crown, porque había ganado muchos premios, sobre todo interpretativos, pero se le resistía el premio Emmy a Mejor Drama. Recordemos que el año pasado lo perdió, por ejemplo, con Succession, pero también lo perdió un par de años con Juego de Tronos. Esta era su cuarta nominación. Y bueno, pues ya le iba tocando y lo han podido celebrar. Y luego el tema de Gambito de Dama es como la otra confirmación por parte de Netflix de que sí que está en el juego. Aunque yo tengo la sensación de... Me da como cierta rabia, voy a explicar, que gane tanto Netflix, porque me da la sensación de que Netflix no está apostando últimamente por o tanto como lo intentaba al principio de su época de producción original, por ficciones de calidad, y que está haciendo un poco las gallinas que entran por las que salen, pero al final lo consigue llevarse todo ese reconocimiento. Entonces, bueno, pues ahí se queda, pero no sé yo si se lo merece a nivel global tener tanto éxito.
No, pero al final... Perdón, digo que no, pero al final es que realmente lo que necesita son dos títulos que funcionen. O sea, yo por eso decía, él no es tan escandaloso. Que Netflix quede como la gran ganadora, me parece que es representativo de las plataformas. No mucho. ¿Debería The Crown entonces no haber ganado? No.
Ya. Está claro. Vamos a ir repasando las categorías, pero en general en bloques, porque al final hay mucho repetidor. Ya Álvaro comentaba alguno con The Crown, y es que ha sido, vamos, un exitazo brutal. Junto con todas las categorías de ficción, al menos por decirlas y porque las tengáis, hay los premios que se dan de lo que tradicionalmente el reality, solo está un poquito más abiertos. Dos se llevó el show de John Oliver, que lleva arrasando desde hace 6 años con el suyo de variedades. Veremos ahora que entra Jon Stewart a hacer su comedia mensual o quincenal, creo que es en Apple TV Plus, su nuevo programa, a ver qué tal funciona. Se llevó 2. Saturday Night Live, en el único estatuilla que se llevó una cadena en abierto americana, se llevó el de Sketch, que solamente estaban dominados ella y la comedia de The Black Lady Sketch Show de HBO, así que la cosa era bastante relativamente sencilla. Por ese lado, RuPaul subió a recoger su sexta estatuilla por RuPaul Drag Race, y luego tuvimos el premio para Stephen Colbert en un título inabarcable, o sea, tiene 3 líneas de título en su especial que hizo para Showtime, no para CBS, sino para Showtime el año pasado, con las elecciones americanas, y luego Hamilton, en el que al final fue el único premio que se llevó esa grabación de hace 5 años del musical y que se puso en esta especial pregrabado, que es el que quizás ha tenido más polémicas desde luego en Estados Unidos, comparado con el especial de stand-up, que no es tan stand-up, de Bob Burnham, Inside, que tuvo bastante repercusión allí en los últimos años, sobre todo durante el momento de la pandemia. Entrando ya en materia de lo nuestro, y empezamos por la que siempre había sido la categoría grande, que es drama, venida menos por la preponderancia, por un lado, de la serie limitada y series este año, la competencia que había ahí, y la otra por el hecho, como decía Álvaro, de que faltaba la vigente ganadora, Succession, la que había arrasado los últimos años, como era Juego de Tronos, y luego series como Better Call Saul, que todos sabemos que tiene, pues eso, el parón de la pandemia, y luego, tristemente, con la enfermedad de Bob Odenkirk. Aquí, lo sorprendente, desde luego, yo sí esperaba que iba a ganar The Crown, sí que iba a tener, pero ya no es que haya ganado, Álvaro, es que ha arrasado, ha hecho lo mismo que el año pasado pasó en comedia, y es que todos y cada uno de los 7 premios que se daban en la ceremonia de los Primetime Emmy de ayer por la noche, todos y cada uno de ellos los ha ganado The Crown.
Yo creo que lo verdaderamente interesante de esta noche, que ganase el premio principal con bastante, bueno, era quizá un año más flojo, pero que aún así tenía competidores. Pero quizá no nos esperábamos eso, que ganase todos los premios de interpretación. Ganó Josh O'Connor, ganó Olivia Colman, que fíjate que todos apostábamos quizá por Emma Corrin y al final fue Olivia Colman. Que, bueno, es que no deja de ser un valor súper, súper seguro. Y ganaron también los dos premios secundarios, que fueron Tobias Menzies y Gillian Anderson. Entonces, es una noche redondísima para The Crown. Es que no podía tener más suerte, también ganó dirección y ganó el guión de drama, o sea, que muchas veces con dirección y guión, y luego, por ejemplo, lo veremos en miniseries, se intenta como hacer un poco de reparto, de bueno, le damos el premio principal a uno, pero le damos el guión a otro, la dirección, no, aquí The Crown, indiscutible, con todo se lo llevó, y es que es sobre todo eso, la consagración de una carrera de muchísimos premios que no se habían todavía cristalizado en los Emmy.
4 años ha tenido que esperar Marichu en ganar el mejor premio, el del mejor serie, y unos cuantos años ha tenido que ganar Netflix, porque es, recordemos, el primero, este año tiene 2, pero es la primera ocasión en la cual Netflix se lleva al menos uno de los premios principales de comedia, drama o de miniserie barra serie, película para televisión. Nunca había ido de ninguna. Le había ganado a Hulu en su momento con El Cuento de la Criada. Le habían superado otras plataformas previamente y este es el primer gran premio de Netflix que había tenido siempre ya The Crown como una de las grandes valedoras o de las que estaban siempre para poder ganar el gran premio.
Pero al final es la alineación de planetas que tú decías, o sea, es seguir teniendo un buen producto en un año en que todo lo que te podía hacer competencia no está. No me parece injusto, la verdad. Dentro de 20 años, cuando vea el resultado de hoy, no diré ya, pero no tenía competencia. O sea, The Crown realmente sigue siendo, pues, yo creo que la marca más grande que tiene Netflix. Marca además el principio y el final de una era. No me parece tontería y desde luego era el año perfecto para arrasar en absolutamente todo. A estas alturas no creo que vaya a ser El Cuento de la Criada el que gane mejor drama.
No, es que quizá habría sido, yo creo que la única opción era dar esa sorpresa de The Voice, pero ese tipo de sorpresas son mucho más de los Globos de Oro o de otro tipo de premios. Al final The Voice ganando un Emmy a Mejor Drama, uff, o sea, por mucho que abriese camino Juego de Tronos a premiar la fantasía, etcétera, yo creo que The Voice era pasarse de frenada. O quizá la otra opción era Mandalorian, pero tampoco la veo tan, tan grande como para batir a The Crown unos Emmy.
Mandalorian tiene además la cosa de que tiene marca propia con independencia de los premios que le des. O sea, de Mandalorian nos acordaremos porque es Star Wars y Disney y no necesitas nada más. Pero The Crown es de esas series que necesita el soporte de los premios porque no es una gran marca per se.
Yo sí pensaba que The Mandalorian podía tener algún movimiento extraño, que al final es una serie que yo creo que gusta a la generación que hay, y sobre todo lo que sí que no esperaba para nada era lo de los 7 premios. Yo podía pensar, desde luego, que actor y actriz sí que podía ganarlo, de directora o de escritura de guión yo pensaba, y sobre todo el de Mike Kicker Williams. Yo creo que ese sí que, sobre todo después de su fallecimiento, se había comentado muchísimo que podía recogerlo a título póstumo y se hacen los cálculos de cuánta gente lo había recibido después de haber fallecido y todo demás, y de verdad que esa parte sí que me ha sorprendido muchísimo, Álvaro, el que al final sean 7 de 7.
Sí, es que, bueno, pues eso, pero es The Crown, es que tampoco es un año con menos competencia. Quizá yo sí que habría visto, pues eso, alguna de las interpretativas, pues tú, por ejemplo, decías el de Michael K. Williams, pero bueno, podría haber sido muy repartido, pero es que es una gran serie, es unas interpretaciones geniales y tocaba.
Vamos con comedia, Marichu. Aquí sí que tenemos la cosa mucho más repartido. Ted Lasso venía de haber, bueno, pues sido uno de los fenómenos de finales del año pasado, con sus polémicas, especialmente en Estados Unidos, con la emisión actual de la segunda temporada, que no es la que se votaba, la que se votaba la primera. Pero sabemos que esto siempre, y más cuando era en momento de nominación, podía funcionar. con un marchamo de una serie de HBO Max original que aquí no se ha podido ver todavía en España. Esperemos que cuando aterriza en la plataforma se pueda ver, que es Hacks, con Nadine Smart, sencillamente apasionante. Y luego, bueno, pues faltaban algunas de las comedias clásicas que habían sido premiadas en los últimos años, como Barry. Es una comedia con sus momentos de humor negro, pero vamos, que sigue siendo comedia. Faltaban muchas, como decía, de HBO. Y aquí la cosa se ha repartido un poco más, pero sí es cierto que Ted Lasso quizás es la gran ganadora de la categoría.
Ted Lasso es la gran ganadora. Decir que además en actor protagonista se ha quedado fuera, por ejemplo, el método Kominsky, que es la última oportunidad que tenía, aunque no se puede quejar el método Kominsky de reconocimiento. En comedia, en actriz, se ha llevado Hacks, esa serie que aún no hemos visto y que esperamos ver este otoño. Y es que, ¿qué te voy a decir? Es que, claro, Ted Lasso... Es que Ted Lasso empezó muy tímida y te oía a ti y a cuatro americanos locos hablar de ella, pero a día de hoy Ted Lasso yo creo que la conoce incluso la gente que no es muy, muy, muy seriéfila. Así que, pues, reconocimiento por la puerta grande. Yo me quedo muy alegre, que muy contenta con que The Flight Attendant nos haya llevado nada, la verdad. Y con la intriga de que, bueno, pues, falta de herramientas para valorar Hacks, así que ya veremos.
Ted Lasso, bueno, pues llega hasta el punto de que la presentación de Apple, en la que presentaron los nuevos iPhones la semana pasada, a primeros de semana, cuando fueron a hacer un pequeño tráiler inicial de las series, la imagen que había salido de fondo no era de Morning Show, ni era Jason Momoa con sí, ni era ni siquiera Fundación, que lo tenía una semana de estrenarla, sino era Ted Lasso. O sea, era Jason Sudeikis con la cara y comentándolo, y es, pues eso, el banderín de enganche que ha encontrado total y absolutamente Apple para lanzar su plataforma y para tener esos éxitos que desde luego eran mucho más de los que podíamos averiguar o pensar en un momento, Álvaro.
Es que además este año había muy buenas nominadas, pero no muy buenas nominadas dignas del premio. No sé si me explico. Era serie que se merecían estar ahí nominada, por supuesto, excepto Emily en París, que no se lo merecía en absoluto, y es totalmente absurdo y ridículo que estuviese nominada, pero bueno, pues series como El Método Kominsky, The Fly Attendant o Cobra Kai son series que se entiende que estuviesen en esa nominación, pero que quizá no eran tan grandes como para batir a Ted Lasso, sobre todo después de todo el reconocimiento que ha tenido este año. Quizás si hubiese habido alguna más grande, imaginemos que hubiese estado una serie tipo VIP, pues Ted Lasso se habría quedado solamente con el premio del protagonista, que habría sido muy normal, porque al final también es una serie muy centrada en un solo personaje, que destaca muchísimo, que al final es el personaje que da nombre a la serie. Pero en un año con una competencia así no tan grande, creo que era evidente que iba a ganar Ted Lasso. La única duda, como tú decías antes, era el tema de Hacks, pero al final se ha resuelto, como también esperábamos, pues que iba a ganar Ted Lasso y Hacks se llevaría el de actriz protagonista para Jean Smart, que luego hablaremos, que tenía otra nominación en la categoría miniserie. A mí la verdad es que me ha dado pena que no se lleve los dos, porque creo que se merecía esa gran victoria y que el titular fuese La noche de Jean Smart.
En comedia, como os decía, el reparto ha sido clarísimo. Ted Lasso ha llevado mejor comedia, mejor actor protagonista y las dos categorías de actor secundario, tanto actriz como actor, de las que me alegro mucho. Y el resto ha sido para Hacks. Se ha llevado actriz protagonista y luego los dos más o menos técnicos, que son guión y dirección. Yo pensaba que alguno se repartiría o alguno se llevaría a Ted Lasso, no sé si por el final o a lo mejor por el primer episodio, pero no, se lo ha llevado absolutamente todo Hacks. Y eso, me ha dicho que hay muchas ganas de que llegue a España y podemos hablar abiertamente de la serie, porque nos tenemos allí, y es que lo tonto se estrenó en Estados Unidos a primeros de verano.
Para nosotros es la gran intriga, o sea, esa serie que viene con premios debajo del brazo, pero de la que no sabemos nada más allá de lo que hayamos podido leer en medios de fuera. Vendrá este otoño, así que esperemos que venga este otoño, y más ahora que ha sido premiada, es como el momento perfecto para promocionarla fuera de Estados Unidos, así que ya veremos. En fin.
Yo entiendo que sí, ¿no, Álvaro? Que esta la lanzarán cuando venga aquí con HBO Max. No creo que la tengan ni vendida ni guardada, y más aún después de los premios ahora.
No lo han dicho todavía. Yo esperaría una nota de prensa próximamente diciendo esta serie que ha ganado varios premios, la tenemos nosotros, la lanzaremos, pero sí, o sea, estamos todavía a la espera de ese comunicado, pero entiendo que todo lo que, o sea, como igual que va a entrar Gossip Girl, que es la otra gran esperada, pues sí que entrará cuando HBO España mute a HBO Max.
Y la última categoría que teníamos, la estrella, tanto que el premio final se guardó para el último de la noche, que tradicionalmente se había dado siempre para serie de drama, fue serie limitada en antología. Cuando hicimos ya la porra, cuando hicimos ya el previo, ya vimos la cantidad de nominaciones y lo importante que había sido esta categoría este año, y es la más repartida con diferencia. Empecemos por la, de alguna forma, gran ganadora, porque se lleva el gran premio, Gambito de Dama, dos premios de los tres grandes para Netflix este año, en esa trilogía sucesiva de tres grandes series limitadas a lo largo de la temporada pasada. Primero Podría Destruirte, que lo iba a arrasar con absolutamente todo, después Gambito de Dama, que iba a arrasar con todo, y luego Mare of Easttown, que iba a arrasar con absolutamente todo. Al final la cosa se ha repartido bastante, con un invitado como el Hashtom, que luego podemos comentar. Empezamos por ser limitado a antología, Gambito de Dama, justa ganadora, Álvaro.
qué difícil pregunta. Para mí habría sido Mare of Easttown, pero no creo que haya sido injusto que gane el Gambito de Dama. También habría sido justo Podría Destruirte. No me habría rechinado en absoluto Bruja Escarlata y Visión. Creo que la única que partía como un poco más rezagada y no por falta de calidad era El Ferrocarril Subterráneo, que al final ha hecho muchísimo menos ruido que las demás.
Con diferencia.
Dicho esto, yo tenía la sensación de que a Gambito de Dama se le había pasado un poco el momentum y que había quedado muy, muy rezagada, porque al final es, bueno, en todo el timeline, como tú decías, de este año, de esta carrera hacia los Emmy, se había quedado pues de las primeras. Pero cuando llegaron los Creative Emmys y de repente fue la que más estatuilla ganó, aunque sean premios menores, etcétera, fue para mí una forma de decir, no, aquí está Gambito de Dama, está vivita y coleando y va a jugar su partidita de ajedrez, si me permitís el chascarrillo. Y finalmente, pues nada, era esa demostración y ha ganado. A mí me da muchísima pena que no gane Mare of Easttown, creo que se lo merecía, pero bueno, al final era como estas situaciones de a quién quiere más un hijo a otro, pues bueno, ya está. Yo creo que no hay que sufrirlo. Además, como tú decías, ha sido muy repartida estas categorías, que al final es lo que comentábamos antes, que qué bueno que se le dé un poco de amor a las no ganadoras a través de guión, de guión, de dirección, etcétera, o con las interpretaciones. Además, es curioso porque en realidad, si hacemos el cómputo de las categorías de serie limitada, Mare of Easttown se ha llevado tres porque se ha llevado tres interpretativas. Entonces, parece, pero queda como un poco la perdedora, porque claro, no ha ganado ninguna de las que le reconocen como serie. Entonces, ha quedado como un poco diluido cuál es esta gran ganadora, pero sí, sería Gambito de Dama.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Maricho, ¿cómo lo has visto tú?
Que me hubiera calentado más el corazón Mare of Easttown, pero si pensamos en lo que fue fenómeno transversal, fue Gambito de Dama. Al final, Mare of Easttown está muy bien, pero Mare of Easttown es una serie de HBO que cogió a gente que ya era cliente del género y cliente cautivo, y Gambito de Dama, a fin de cuentas, es esa serie que ha conseguido que los chavales se apunten a ajedrez como extraescolar. Es que, pasado el tiempo, nos estamos olvidando, pero Gambito de Dama fue muy fenómeno y durante mucho tiempo para muchísimas cosas, y construyó una actriz prácticamente. No lo sé, no me parece injusto. A mí me hubiera calentado más el corazón Mare of Easttown, y creo que además Mare of Easttown corre el riesgo de estar renovada para una segunda temporada y caer un poquito en el olvido, y que la segunda nos parezca un poco más decepcionante y que se dé un fenómeno Cuento de la Criada, y posiblemente ha perdido la oportunidad de decir, joder, es que era tan buena que claro que se lo tenía que llevar. Pero es que lo de Gambito de Dama ha sido un fenómeno.
Sí, lo fue, sí. Desde luego que al final, pues eso, en estos momentos en los que, aunque estemos ya saliendo de confinamientos y pandemias y cosas similares, en el que el tiempo se comprime y no tenemos, pero cuando echas la vista atrás y recuerdas, además en un estreno de Netflix, es decir, que no tenía la ventaja que tenía Mare of Easttown de semana tras semana ir creciendo, o recientemente ha sido con Wild Lotus, ¿no? De crecer semana a semana el boca a oreja y que haga seguir, y más aún en Mare of Easttown, en el que tenías toda la parte del crimen y lo que ocurría. Aquí es que la gente la vio y la comentaba y la quería ver y la veía en Big Watching y se la cargaban durante un fin de semana, pues algo parecido a lo de Ted Lasso en su primera temporada, que semana a semana la vimos tres personas. O sea, realmente el éxito que ha tenido ha sido después que la gente se ha sumado en torno a octubre, noviembre, cuando ya se había estrenado la primera temporada y la he visto a posteriori. Yo es cierto que pensaba que Mare of Easttown iba a arrasar aquí como lo ha hecho The Crown en drama, finalmente no lo ha hecho, y igual, la piedra de toque que comentaba previamente Álvaro de los creativos mostraban que desde luego la gente en Hollywood se acordaba mucho de Gambito de Dama, yo creo que nos indicaba un poquito por dónde podían ir las cosas. En cuanto a protagonista, tenemos quizás el que más esperaba nosotros de actriz protagonista. Actriz protagonista era una categoría tan salvaje como la de premio principal, que seguía teniendo solo 5 nominados. Se está hablando mucho en Estados Unidos de ampliar miniserie a los 8 o 10 que tiene actualmente, tanto drama como comedia, y que deje de tener solamente 5, porque había varias más que se podían meter. Actriz protagonista sí ganó Kate Winslet, ganando a Anya Taylor-Joy y especialmente a Michaela Conlon por Podría Destruirte. Y luego, de alguna forma más sorpresa, recuerdo cuando hicimos la categoría, que es la que menos inicialmente idea teníamos por dónde iba a ser, y es Ewan McGregor por Halston, segundo actor protagonista. Así que de los dos grandes contratos son en técnicos y pero Bridgerton no se va a ninguno, pero al final Ryan Murphy sí que ha conseguido con una de sus series para Netflix conseguir un premio Emmy en las primeras veces que puede ser nominado. Pues, ¿cómo has visto las categorías de protagonista, Álvaro?
Yo creo que el premio de Ewan McGregor por Halston está exclusivamente dado para que a Ryan Murphy no le diese un parraque cuando viese que Evan Peters ganaba y no ganaba por una de las 700 series que ha hecho Evan Peters con Ryan Murphy. O sea, Ryan Murphy, porque no tiene pelo, si no se lo estaría arrancando a manojos esa noche. Entonces yo creo que este premio para Ewan McGregor es como una forma de compensarle en este karma de premios de los Emmy. Yo creo que Ewan McGregor no se lo merecía. Para mí personalmente tenía unas partes que sí, pero no podía evitar, viendo Halston, ver a ese actor que está haciendo actoraciones por una interpretación como muy barroca y muy tal, intentando conseguir un premio muy fuertemente. Y a veces a mí me sacaba y me parecía que se le iba el personaje por intentar ser tan actor, que busca un premio. Yo creo que en esta categoría, para mí Hugh Grant me gusta mucho, un actor que me encanta, pero por un Dewey no se lo merecía. Yo quizás se lo habría dado a Paul Bettany por Buja Escalate Visión. Y hablando de Kate Winslet, a ver, no puedo decir que no quisiese que ganase Kate Winslet, pero si yo pudiese hacer como la reestructuración de los premios, le habría dado el premio de miniserie a Mare of Easttown, pero le habría dado, o sea, lo habría invertido.
El personaje de Anya Taylor-Joy.
El de, exacto, el de la actriz Anya Taylor-Joy, porque me parece que era una forma de consagrarla, que Kate Winslet no necesita esa consagración. Kate Winslet quizá incluso se habría visto más recompensada ganando la serie, porque ella era no solo actriz, sino que era productora ejecutiva. Entonces habría sido como un poco más bonito, y creo que Anya Taylor, pero bueno, al final tiene un futuro brillante, maravillosa, nos hemos enamorado todos de ella, así que también nos vale este reparto.
¿Cómo has visto estos dos premios, Marichu?
Pues que si el fan de Ryan Murphy ha rajado de Ewan McGregor, no seré yo la que le ponga un pero. O sea, ya lo he dicho todo, Álvaro. Y efectivamente yo creo que el girada de tornas hubiera estado muy bien. Mare of Easttown para todos es la serie de Kate Winslet y no va a dejar de serlo. Y hubiera estado muy bien un reconocimiento para Anya. Pero Anya Taylor-Joy es una chica súper joven que desde Gambito de Dama es la protagonista de las portadas en cualquier tipo de revista con target general o femenino, porque vamos, o sea, yo no sé la de veces que le hemos visto protagonizando fotos, alfombras y portadas este último año, así que ya le vendrán otros años.
Y no, además, o sea, un factor, simpatía, sí, tiene buen discurso, sí, o sea, no sí, es solamente una cara bonita ni una, yo creo que es una estrella total.
Es lo que pasó con, no me está saliendo el nombre, qué horror, con Hermione en Harry Potter.
Hermione es Hermione Granger.
Hermione.
Emma Watson.
Emma Watson.
Con Emma Watson, gracias. Emma Watson. Es que me salía Emma Stone y digo, no, es Stone. Es un poco lo que pasó con Emma Watson, que de golpe descubrimos que es adulta y era una adulta con la cabeza amueblada a la que se podían hacer entrevistas. Y empezó a estar en un montón de sitios porque de golpe era una voz muy jugosa para escuchar. Pues con Anya Taylor ha pasado un poco esto y...
Pero Anya Taylor es la mejor actriz, también te lo digo.
Puede ser, sí, no, entiendo, no, negaré me eso, no, no negaré eso. Así que la vamos a ver un porrón de veces y yo creo que no va a ser la última oportunidad que tenga para llevarse a grandes premios. O sea que...
Yo sí que pensaba que desde luego Kate Winslet la tenía hecha, y a mí no me ha encantado ahí en el tío Lord Joy lo que hacía en Gambito de Dama. Y luego en actores que más repasó la categoría, o sea, Paul Bettany es principal. Sí, pero realmente sí, pero está no. Muy acompañando a realmente a Elizabeth Olsen, que hace un papelón por otro lado, pero esta sí que está segurísimo que no podía hacer nada. Y luego lo de Hamilton, ya lo hablamos en su momento, es que no tiene ningún sentido que esto esté aquí dentro. Sencilla y llanamente no tiene ningún sentido que tenga. Lo hacen bien, maravillosamente bien, pero es musical las veces que haga falta. Y le pongo la banda sonora y la música un montón de veces en el coche cuando voy con las crías, que les ha encantado, y últimamente se la saben y la rapean. Pero es que no tiene ningún sentido que estén aquí dentro. Y al final yo creo que es un descarte. Y reconocimiento de nombre. Es cierto que está Hugh Grant, que al final también tiene ese reconocimiento. No llega al nivel de lo de Claire Foy por de actividad invitada en The Crown, por haber hecho un cameo. O sea, de verdad es que si no habéis visto la serie, lo de que te hayan dado un premio por lo que hace Claire Foy en la cuarta, a la que yo adoro absolutamente, fue un descubrimiento. Me encantan sus dos primeras temporadas en The Crown. Pero que te dé un premio por lo que hace en la cuarta temporada es de no has visto la serie, has visto Claire Foy con The Crown, te quedaste en la primera temporada y la has marcado y ya está, no te vuelvas loco, que me parece bien.
Jota, ahora que dice lo de Paul Bettany, reconozco que claro, yo estaba pensando en Paul Bettany separado, pero si me pongo en el escenario en el que Paul Bettany gana y Elizabeth Olsen no, me habría
escandalizado.
Puto loco como Bruja Escarlata y habría quemado todo. Habría aparecido yo con los ojos incandescentes rojos y habría quemado la gala de los Emmy. Así que bien hecho está entonces.
Totalmente. Hay otra categoría, porque hemos dicho miniserie, que es película para televisión, que en su momento tuvo cierta importancia. A día de hoy tenía tres cosas que yo desconocía por completo, que eran Kill Frank, Sylvie's Love, Robbins Pro Roberts Present Valhalla, y dos que sí conocía, una Oslo, que es sobre los acuerdos de Oslo, de intento hacer el acuerdo de Oslo, de los encuentros entre Israel Elías y el árabes para intentar llegar a una paz, y luego la que ganó, de la cual me alegro mucho, que es Dolly Parton's Christmas on the Square, porque todo lo que sea que gane algo Dolly Parton siempre está bien, así que la digamos, que río recordar que está en Netflix, es una película para Netflix, pero es curioso cómo ha perdido de fuerza comparado con las miniseries en los últimos tiempos las películas para televisión. Y luego teníamos...
Bueno, hay que recordar que el año de Dolly Parton, porque ha sido una de las grandes inversoras para que se desarrolle la vacuna de Moderna.
Efectivamente.
Así que no tiene nada que ver con la televisión, pero como tú decías, todo lo que gane Dolly Parton estará muy calentito en nuestros corazones.
Todo está bien, desde luego que sí. Y pasamos a las categorías de actor y actriz secundaria, que esta yo sí que pensaba que sí iba a estar mucho más repartido, especialmente en actriz. Yo pensaba que Catherine Hahn o la propia Jean Smart tenía posibilidades de ganarlo, y ha sido, en el caso de actriz secundaria, Julianne Nicholson, también en Mare of Easttown, la amiga de la protagonista, la que ha ganado. Y este yo sí que no lo esperaba, por mucho que me gustase, pero no lo esperaba, que era Eva Peters, de nuevo por Mare of Easttown, en un 2-2 que se han llevado en esta categoría la serie de HBO. Álvaro.
Yo sí que esperaba un poco este de Van Peter, porque se habló mucho en su momento de su interpretación, sobre todo se escribió bastante de esa escena en la que él hace de borracho y si estaba bien o no. También era verle un registro muy diferente a lo que le habíamos visto. Al final, en American Horror Story, por ejemplo, siempre ha hecho de ese muchachito joven, guapo y a veces un poco psicópata, pero aquí de repente tenía una candidez, tenía una fragilidad, era como tan bonito ese personaje, y luego también tenía como una parte bastante potente de la trama, sin revelar por supuesto nada, pero tenía como un giro importante en este Mare of Easttown. Entonces yo creo que sí que en comparación con todos los demás había destacado bastante. Creo que al final los académicos también ha pesado mucho, que parece que han decidido que Hamilton no lo iban a premiar más allá de esa categoría de especial grabado, pero no le han dado ningún premio de interpretación, y había tres nominados en esta categoría de Hamilton. Entonces, si han descartado Hamilton, pues era como más fácil que entrase. Y luego, respecto a Julianne Nichols, había mucha gente apostando por Catherine Hahn por Bruja Escarlata y Visión. No me habría parecido mal, tampoco me parece el mejor premio, el mejor papel para premiar a Catherine Hahn, que tiene cosas mucho mejores que vestirse de bruja, aunque no lo hago de menos ni muchísimo menos, pero creo que Julianne Nicholson tenía un papelón. Yo me decantaba por Jean Smart por la misma serie, por Mare of Easttown, pero creo que las dos se lo merecían a fuego.
Maricho, ¿cómo has visto tus dos categorías?
Yo hubiera apostado por Jean Smart, la verdad. Me parece que se hace un papelón increíble y además me parece por militancia que las señoras de más de 50 que se hacen un papelón increíble tienen que ser premiadas. Y esto ya es una cuestión de militancia. Así que me hubiera gustado, la verdad, bastante más por Jean Smart. Y respecto a Catherine Hahn, que decía Álvaro, sí que me parece... A ver, que es la señora que ha conseguido más memes de Bruja Escarlata y que es la señora que está consiguiendo que sigamos recordando Bruja Escarlata por varios de sus fotogramas y al final es por la interpretación de esta señora. Así que tampoco me hubiera enfadado si se lo hubiera llevado, aunque ya te digo, o sea, militancia, señora de más de 50 que lo hace muy bien.
Yo ahora estaba repasando los nominados, como decía Álvaro, y es que el peso de Hamilton es que había 3 en actor sí, y 2 en actriz.
Y 2 en actriz.
Yo creo que eso sí que después de la polémica de las nominaciones, yo creo que poquita gente se ha prestado a votarlo. Sí, es cierto que la cosa queda bastante, bastante más despejada para Evan Peters. Anthony Ramos, por ejemplo, lo hace bastante bien. A mí me gusta mucho lo que tiene él en la nueva temporada de En Terapia, que no fue nominado por ella. O David Dix también está haciendo alguna cosita interesante por ahí y salía en alguna serie reciente, pero no lo tuvo. Y luego, claro, al final el premio se da teóricamente un episodio que das, aunque yo creo que la gran mayoría de los académicos, Brendan Fiston sí lo ha visto. Pero creo que si presentas, Jean Smart creo que tiene mucho más peso a lo largo de toda la propia, de toda la serie y la evolución que tenga, aunque tenga la escena final, ¿no? Y la del restaurante, pero yo creo que es una escena que comprende si ha visto toda la evolución que ha tenido la serie, mientras que el papel de Julian Nicholson, si presenta el último episodio, que yo entiendo que sí, con todo lo que ocurre en el cierre, es, pues eso, candela lo que le pasa a esta mujer en el último episodio y todo lo que cuenta en el último episodio. En fin, me alegro por ella porque es una actriz que siempre me gustó. Me encantó su momento en Master of Sex, que es lo primero que recuerdo yo verle en la pequeña pantalla, y me alegro mucho por ella, que al final pues se reparte el premio. Jean Smart ya tenía pues una carrera consagrada y con Hacks muchísimo tiempo para poder evolucionar. Y por último, lo que teníamos es guion y dirección, que ha permitido pues eso, que Gambito de Dama fuese quizás la gran premiada porque se ha llevado dirección de serie, y Podría Destruirte tener al menos el que saliese su creadora, guionista, directora y al mismo tiempo protagonista, como fue Michaela Cohen, a recibir un premio que quizás si no hubiese recibido este sí que sería, estaríamos hablando o del olvidado de la noche, y al menos subió a recoger este premio.
Además lo anunció Olivia Colman, no sé si dijo así como "The fucking Michaela Cole" o algo así, o "fuck yes", algo así, fue como muy gracioso. Además Olivia Colman, que es británica como Michaela Cole, supongo que ahí que le dio como una cosica del Pedro de Penélope Almodóvar, esa emoción de orgullo patrio. La verdad es que yo creo que lo que hacía falta era este reparto, de decir, no se ha ido de vacío, Podría Destruirte, se ha llevado el guión, Michaela Cole se merecía todo, pero bueno, era una noche muy repartida y fantástico que no se haya ido de vacío. Pero eso al final pues se queda un poco como que no sabes si es la noche de Gambito de Dama que se ha llevado dirección, pero bueno, está bien, yo creo que ese reparto creo que no nos deja todos contentos.
Marichu.
Me extraña que nos lo haya llevado Bruja Escarlata, la verdad. Yo no sé si os dais cuenta que Bruja Escarlata es una serie que movió mogollón de ruido y que no se ha ido con las manos vacías, pero...
Sí, otros o cuatro técnicos, creo recordar. Yo sí, creo pero... que lo que... Porque hemos tenido recientemente Juego de Tronos, hemos tenido alguna otra, pero hace 5 años te diría, bueno, pues lo que estaba una serie basada en superhéroes de Marvel, esto es lo que iba a ganar. Ahí va a ganar muchos premios técnicos, de sonido, de edición, de efectos especiales, de lo que corresponda, y que se den con un canto de los dientes si tiene alguna nominación. Yo ahí sí que no esperaba absolutamente nada, aunque si alguna podía ganar, junto con The Mandalorian. Yo si tuviese que apostar, yo creo que The Mandalorian sí que tenía un... y sobre todo porque tenía menos competencia este año en la categoría de drama, yo creo que en miniserial mucho más complicado. Resumen final de la gala de los premios y de lo que hemos esperado. Álvaro, ¿qué te ha parecido? ¿Algún valoración final?
Creo que es una gala cero sorprendente, pero que no deja de estar bien repartida. Al final de lo que esperamos de los semi nunca son sorpresas, es como un poco la confirmación de lo que ha sido el año televisivo, con cierta ausencia, cierta, bueno, discrepancias que podamos tener de si gana este o el otro, pero creo que en general ha sentado muy bien lo que ha sido el año televisivo. Como decíamos, miniserie podría haber ganado cualquiera, pero ha estado suficientemente bien repartido. Ted Lasso era claro que iba a ganar, y sobre todo yo creo que el gran titular es el de The Crown, que por fin consigue ser esa gran serie para los Emmy, que se le había resistido muchísimo, pero que no hay duda que lo es.
Marichu.
Yo le sumaría una pregunta, y es si Hamilton o Disney o habrán aprendido de lo hecho o van a seguir, bueno, colándose en nominaciones, y porque es, en las nominaciones en las que estaban coladas había algunas de ellas que tenían muchas candidaturas. Hubiera sido chulo ver qué hubiera pasado si no estuviera Hamilton y quién hubiera ocupado esos huecos, la verdad.
Yo dos cositas rápidas. Primero, Netflix está ya a nivel de ganar y de premios como estaba HBO hace 10 años. O sea, es el nuevo enemigo a batir absolutamente toda. Netflix ya ha conseguido todo lo que le faltaba, excepto una cosa, que es el Oscar a Mejor Película. Es lo último que le falta al gigante rojo por conseguir, y en eso se está gastando la pasta, y en eso tendremos ahora estrenos de aquí a final de año, porque es lo siguiente que le falta. Ya tiene drama, tiene miniserie, comedia les encantaría tenerla, pero no es una cosa que le vaya a quitar el sueño. Le falta desde luego el Oscar. Que de alguna forma en los nuevos premios, pues entra un nuevo jugador. Después de que Amazon y Hulu tuviésemos, tenemos a Apple, ¿quién lo va a decir?, con Ted Lasso y no con The Morning Show ni con ninguna de las grandes superapuestas que tenían, al menos a nivel de premios. Y luego la nueva invasión británica, que es que lo tonto, desde los grandes tiempos de Downton Abbey en su primera y segunda temporada, cuando los nominaban absolutamente todo y ganaban varios de los premios, tenemos Ted Lasso con producción americana, pero rodada íntegramente en inglés y en Inglaterra, y al final con un equipo británico. Tenemos a Michaela Cohen, tenemos evidentemente de Crown, tenemos al final, pues si no la mitad, una tercera parte de los premios que se dieron la noche anterior de producción realizada por y en alguno, o al menos en el Reino Unido en los últimos tiempos. Es curioso, después de todo el eso de la internacionalización que se está haciendo, que volvamos otra vez a Reino Unido como hace 10 años, como os digo, como fuese en Downton Abbey. Y bueno, pues que seguiremos viendo la evolución que tienen las series y a ver qué ocurre para el año que viene. Vuelve Succession dentro de nada, que era, bueno, pues una firme candidata después de ganar su segunda temporada. Vuelve Barry, esperemos, dentro de nada también. Parece que tendremos segunda temporada de Mare of Easttown, al menos de Kate Winslet, que le preguntaron después de la gala, dijo que están en proceso de ver los guiones y que hasta que no vean los guiones no sabremos si será realmente miniserie o tendremos continuación. Y Hacks se comentaba que se estaban escribiendo y que empezarían a rodar previamente o dentro de nada. Así que para el año que viene parece que tendremos tanto los ganadores de esta gala como los que durante las temporadas anteriores ganaron, estuvieron en la parrilla y que por temas de grabación no han podido llegar a esta temporada. Don Álvaro Nieva, muchísimas gracias por haber repasado con nosotros un ratito con el sido los ganadores de esta gala de los Emmy 2021.
A todos vosotros, muchos besos.
Marichu, un beso muy fuerte, gracias por haber estado un ratito con nosotros hablando de los ganadores de los Emmy.
Muchas gracias, tengo ganas de verte el año que viene haciendo apología de Ted Lasso y de Succession a tiempo partido.
Eso no hace falta esperar el año que viene, lo puedo hacer desde ya. Esa la puedo hacer desde ya, eso no es ningún tipo de problema. A todos vosotros, mucho más contenido en fueradeseries.com, mucho más contenido en nuestra cadena de podcast, buscar Fuera de Series en vuestro reproductor. Gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Does picking an outfit have you running a little too fashionably late? We get it. Great taste takes time. That's why Drizly, the number one app for alcohol delivery, has your back with the largest selection of beer, wine, and spirits delivered in under 60 minutes. Convenience never goes out of style. So if you need to spend some extra time in the mirror instead of at the store, download the Drizly app or go to drizly.com. That's drizly.com today.